3, 2, 1. Señores, buenos días, espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy contento porque les traigo una conversación que tuve con el señor Carlos Santoyo. Carlos es un excelente amigo mío que tuve la fortuna de conocer gracias al panorama emprendedor en el que estamos metidos ambos. Él trabaja, tiene un emprendimiento bastante interesante en el cual yo estuve involucrado hace algunos años. Y pues gracias a que tenemos como estos gustos en común, llegamos a platicar y hace unos días me mandó un mensaje y me dijo: oye, quiero platicar acerca de esta situación que ha estado pasando en la ciudad, que es el movimiento estudiantil a raíz del asesinato de estos estudiantes extranjeros y pues vaya de la UPAEP, de la UAP, y que causó pues todo un movimiento alrededor de estas universidades, que ha habido paros estudiantiles, marchas y cosas por el estilo, y que la verdad es que yo no tenía mucho conocimiento acerca de ello. Y Carlos, la verdad es que me mandó un mensaje porque me dijo: Rafa, yo estuve metido en un movimiento estudiantil hace algunos años cuando asesinaron a dos estudiantes de la UNAM en frente de rectoría, y la verdad es que me gustaría platicar de esto contigo, ¿no? Y que la gente que te escucha pues pueda conocer un poco más acerca de esto, ¿no? Entonces nos reunimos y platicamos, y la verdad es que a mí me parece sumamente interesante porque yo nunca he estado involucrado en un movimiento estudiantil. Yo la verdad estoy como muy alejado de todo esto que está sucediendo, y la verdad es que siento que mucha gente vive como yo en la burbuja donde realmente no sabemos qué es lo que está sucediendo. Carlos tiene mucho conocimiento, formó parte de un comité en su facultad, él estudia economía y en la UNAM hasta la fecha, entonces tiene mucho conocimiento sobre los pasos a seguir cuando sucede algo así, qué hay que hacer, por qué se da, cuál es como la organización que hay dentro, y que realmente hay mucha gente que está casada con estereotipos alrededor de los movimientos estudiantiles, ¿no? Entonces vamos a platicar acerca de todo esto para que tanto tú como yo podamos entender un poco más de qué es un movimiento estudiantil y por qué, si quisiéramos, sería bueno formar parte de uno y salir a protestar junto con nuestros compañeros. Carlos nos da varios tips acerca de qué hacer en las marchas, cómo ir, desde cómo ir vestidos, desde ir acompañado, desde qué hacer, qué no hacer, cómo reaccionar si sucede tal o cual cosa. Entonces es muy interesante conocer esto y quizá estemos un poco más conscientes de toda la lucha que hay alrededor de esta situación. Señores, sin más, los dejo con Carlos. Espero que les encante la conversación tanto como a mí, y nos vemos al final. Carlos, hermano, un placer tenerte aquí el día de hoy en el podcast. Estoy muy contento de que estés aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, amigo, muy bien. De verdad es un verdadero honor estar aquí en el mismísimo podcast de Rafa Calderón, ¿eh?
Muchas gracias, hermano, un placer. Güey, pues vamos a tocar el tema este de las protestas sociales más enfocadas como nosotros como estudiantes universitarios. ¿Cuántos años tienes tú, hermano?
Tengo 20.
¿Tienes 20? Ok, pensé que eras más chico. Ok, 20 años, poca madre. Como te comenté hace tiempo, yo la neta no estoy muy familiarizado con las protestas actuales. Sé cuáles son como por lo que están luchando, las causas, lo que ha estado pasando en estos días con los estudiantes de la UAP y demás, pero hay muchos estereotipos, hay como mucha información mal dicha en los medios, ¿sabes? Como te comentaba, siento que hay un estereotipo de que las únicas personas que salen y protestan y luchan por una causa social, tenemos el estereotipo de que es un vato rastroso de la escuela de letras, de la UNAM o de la UAP, ¿sabes? Que fuma mota y cosas por el estilo, y que está muy hacia la izquierda, chairo comunista, ¿sabes? Que siempre tiene que ver algo malo, ¿no? Mira, yo tengo un amigo, yo estudiaba ciencias políticas, y tengo un amigo que puta, lo jodíamos con que era chairo, chairo y chairo, porque siempre estaban en desacuerdo de todo, güey. Uh-huh. Entonces, te digo que yo estuve como investigué y estudié mucho acerca del movimiento estudiantil de 68, y una de las cosas que tenían es que le quitaban legitimidad a su lucha por justamente considerarlos comunistas, de izquierda, que algunos sí, pero en su mayoría la causa que estaban defendiendo era algo que le incumbía a todos, ¿sabes? Como estudiantes, como en este caso creo que fue algo que tú defendiste en su momento. Entonces me gustaría mucho que tú me platicaras de nuevo, ¿qué fue lo que sucedió cuando tú formaste parte de un movimiento estudiantil? Número dos, ¿cómo se desarrolla ese tipo de cosas? ¿Qué actividades tienen que hacer? ¿Cuál es? Igual y un poco más, ¿cuál es tu relación, por ejemplo, con tus compañeros en ese momento? ¿Qué hacen los profesores? ¿Cómo es tu familia en ese contexto? O sea, ¿cómo se mueve todo cuando estás en plena protesta? Y número tres, las consecuencias que tuvo ese movimiento, ¿no? Okay.
Perfecto, pues mira, ahora sí que, por supuesto, estoy completamente consciente del estereotipo que existe y yo realmente creo que esto está muy ligado a que las primeras personas en estar en desacuerdo son ellos. Claro. Y cuando se manifiesta el movimiento y ellos empiezan a ver que hay más personas en desacuerdo simplemente con la autoridad, sin dimensionar la causa, pero en desacuerdo con la autoridad, lo que ocurre es que ellos son las primeras caras que salen y claro, por eso se crea ese estereotipo. Pero hay algo muy importante de lo que yo creo que hay que tomar el tema, y es los porqués. Uh-huh. Cuando yo estuve en el movimiento, fue por un suceso lamentable, como el que ocurrió hace unos días con los compañeros de UPAEP. Y lo que pasó cuando yo estuve en el movimiento ahí en la UNAM fue que a unos compañeros de un CCH es una prepa de la UNAM para el público fifí de Puebla, estaban protestando por algo. No tenemos clara la causa, etcétera. Eso realmente no tomó relevancia en el movimiento, sino más bien que los apuñalaron otros estudiantes denominados porros, es grupos porriles, los apuñalan enfrente de rectoría.
Y los matan.
Y dos de ellos mueren.
Ok.
Entonces, okay. Cuando esto ocurre, pues obviamente toda la UNAM reacciona porque nos dimos cuenta de que las autoridades no podían garantizar nuestra seguridad dentro de las facultades.
Ok, déjame recapitular. Entonces, son un grupo de estudiantes que está protestando por algo, o sea, vaya, protestando simplemente en frente de rectoría de la UNAM. Llegan otro grupo de estudiantes, o sea, de la misma edad, facultades.
Los grupos porriles generalmente son grupos de estudiantes que están muy inactivos, que se dedican más a actividades, pues ilegítimas, realmente los conocemos, en algunos de ellos son como los fósiles que llevan muchos años en una carrera. Okay, entonces sí son como la parte oscura de todo lo que es la UNAM. Todo lo que no quieres en la UNAM son esas personas realmente, en mi perspectiva personal.
Ok, personal. Entonces llegan y apuñalan, bueno, o sea, empiezan como que a atacar a estos güeyes, ¿no?
Por los supuesto.
Y matan a dos.
Así es, no en el momento, pero en terapia intensiva así es.
Ok, así los mandaron al hospital y ahí.
Sí, sí, okay, sí, sí, en okay, el momento.
Okay. Y ahí es cuando nace la protesta,
¿no? Por supuesto, lo que sucede ahí es que se empieza a difundir en todas las facultades de que hay que hacer algo. Realmente, algo que a mí igual me gustaría como aclarar en este espacio es que yo platicaba hace unos días con mi novia y me decía, es que creo que estamos en paro, pero yo estoy en UPAEP. Okay. Y algo muy interesante que hay que tener en cuenta es que los paros únicamente las pueden realizar universidades autónomas. Una universidad privada no puede estar en paro, por ejemplo.
¿Por qué?
Porque realmente una universidad privada es propiedad privada. Tú no puedes quitarle al dueño de la UVM, de la UDLAP, el derecho a que sus instalaciones estén abiertas. En cambio, cuando hablamos de una universidad autónoma, es parte del Estado, es parte tuya como estudiante. Tú puedes, literalmente lo que se hace ahí en un paro es tomar las instalaciones para que el personal, la autoridad, no pueda ejercer dentro de las aulas, dentro de los edificios, etcétera, dentro de las instalaciones. Okay. Las instalaciones las toman estudiantes. Y esto es algo que yo creo que es muy importante mencionar, porque asimismo pues hay mucha, los que se quedan a dormir, por eso se quedan a dormir ahí en las universidades, porque tienen que estar cuidando que las autoridades no retomen las actividades.
Ok, ¿esto con qué afán? O sea, ¿cuál es como el mensaje implícito de ese acto?
Por supuesto, mira, esto, qué bueno que tocas este punto, porque el paro es una herramienta que obviamente muchos ocupan mal, porque lo ocupan como para, güey, voy a echar la hueva.
Claro.
Pero realmente es una herramienta fuerte porque es tu herramienta como universitario de ejercer presión sobre una autoridad. Si tú realmente te pones a protestar afuera, pues haces ruidito. Pero si una autoridad no es capaz de realizar la única actividad que tiene designada, que es que los estudiantes, valga la redundancia, estudien, si tú los detienes, eso es lo que mueve a la autoridad, porque hay una presión fuerte sobre ello. Si tú les dejas un paro, ¿ellos qué está pasando? Pues que a fin de cuentas no están cumpliendo. Entonces el presupuesto gubernamental que viene, etcétera, todo lo que conlleva detrás que la universidad funcione, está detenido. Y obviamente ellos no pueden permitir que eso pase.
Les juega la existencia.
Exactamente. y de que les jode la existencia, reaccionan.
Pero déjame entender algo, no sé si tú me puedes ayudar con eso. Tengo entendido que al ser, por ejemplo, la UNAM, o en este caso lado como son universidades autónomas, pues no dependen como tal de un poder. O sea, vaya, ellos toman como que sus propias decisiones dentro de la universidad, ¿no? Si bien sí reciben como un presupuesto por parte del Estado, no es como que llegue Andrés Manuel y les diga, ¿sabes qué? Pues yo quiero que estudie en este libro de historia, ¿sabes? Porque no es totalmente autónomo. Entonces, en un plan, este tipo de protestas entonces es más que nada como a las autoridades de la misma universidad o a las autoridades o como en plan gobierno como tal, Estado como tal.
Pues mira, como nosotros lo vemos, siempre son una cadena de eventos. Obviamente las primeras, en el caso, quiero también ser muy puntual, fue muy distinto a lo que está pasando en Puebla en el sentido de que ahí pasó dentro de la universidad.
Ok.
Aquí en Puebla, la universidad, cualquier universidad, tiene que garantizar tu seguridad en un radio de 100 metros alrededor de tu universidad. Eso es algo muy importante que todos los estudiantes tenemos que saber. La universidad tiene que garantizarlo. Aquí, lamentablemente, estos chicos estaban lejos, entonces, bueno, es una historia no distinta, pero una historia en un contexto tal vez alterno. Cuando sucedió, pues obviamente estaban ellos adentro. Okay. Entonces, las autoridades, primero que las autoridades, así que les correspondía responder, eran directamente el rector, directamente el cuerpo de seguridad de la universidad, porque pasó adentro. En este caso, en el caso de Puebla, la presión tiene que llevar obviamente al gobernador, obviamente a un poder mucho más grande.
Claro, porque ya es como inseguridad misma de la ciudad.
Exactamente.
Okay, okay. Pero en tu caso sí fue algo completamente interno.
Por supuesto, sí. Lo que sucedió ahí, pues, fue dentro de la universidad y fue lo que... Es un sentido de dolor muy grande realmente, Rafa. Es algo muy complicado porque tú te pones a pensar, ya que desarrollas empatía y dices, bueno, si hubiera sido yo, ¿quién estaría marchando porque yo estuviera muerto?
Sí, claro.
Entonces, no mames. Sí. Es fuerte. Yo creo que ahí es donde muchas personas, tal vez que nunca habían tenido la oportunidad de haber estado en un movimiento, claro, el día que van, que escuchan a un papá llorar, el día que ven a los compañeros de la persona fallecida hablar, y que ves realmente el dolor que existe, entiendes que hay que ser solidarios en estos casos, que no puede seguir ocurriendo. Era lo que yo comentaba con un amigo hace rato que íbamos en el coche, y es que la vida no se respeta, y más la de un estudiante. Al final del día, yo sí estoy muy casado con la idea de que los estudiantes somos el futuro de qué es lo que va a estar pasando en el país. Y si no pueden garantizar nuestra seguridad, siquiera en la universidad, algo está mal.
Claro.
Y si algo está mal, uno tiene que tomar partido de que se genere ese cambio.
Ok. Bueno, entonces pasa esto. Obviamente hay un descontento por parte de los mismos estudiantes. Dos preguntas. Primero que nada, ¿cuál fue como que la reacción inmediata por parte de los mismos estudiantes de la UNAM? O sea, hablemos como en un panorama general de las cosas, y cuál fue tu reacción inmediata al enterarte de eso, ¿sabes?
Pues mira, mi reacción inmediata no fue tomar partido. Y yo me atrevería a decir que sí tomé partido, no tarde, porque tuve una enorme oportunidad que ahí no hay como... Tú intentas no ser autoridad, no eres autoridad con tus demás compañeros, eres un igual, pero lo que sí necesitas es sintetizar, al menos ahí en la UNAM, la voz de 200 personas en una.
Ok.
Por la dimensión. Entonces mi reacción inmediata fue como, bueno, informarme. Obviamente yo sí sentí ese sentido de dolor y de afinidad al movimiento inmediatamente. Dije, bueno, yo quiero ser parte en el sentido de poder ir a marchar, de poder hacer las acciones que vayan a tomar. Pero yo realmente iba en tercer semestre en ese momento. Yo todavía no dimensionaba, y acababa de llegar de Puebla, tenía un año en la ciudad y yo no entendía mucho de lo que pasaba. Pero ya que empiezo a asistir, bueno, a todos los comités que se arman, a las asambleas, y que ya empiezan a exponer el caso y todos los casos, porque otro problema es que ahí ya sacan este mismo grupo de anarquistas, en algún momento sacan otras cosas que son de sus intereses. Llega a pasar. Claro. Pero tú vas, obviamente, por la empatía que tienes quieres tener con las personas que están sufriendo o con las personas que ya sufrieron las consecuencias de estas acciones. Entonces yo llego y lo que a mí me interesaba en ese momento era poder ayudar. ¿Cómo iba a ayudar? Yo no tenía la menor idea. Comencé ayudando porque yo llevaba las notas técnicas de todo lo que decían en las asambleas, hasta que un momento, oigan, ¿quién quiere participar? Y yo dije, bueno, yo tengo algo que decir. Y lo digo y se crea mucha afinidad al comentario que yo hice.
O sea, te paraste y con un micrófono dijiste algo.
Exactamente, okay, okay. Ahí fue donde yo, pues expresé parte de lo que estoy diciendo ahorita, que a mí no me parecía que no pudieran garantizar nuestra seguridad, en especial porque algo que no me gustó fue que la asamblea estaba tomando otro giro y yo dije, hay que ser puntuales en lo que estamos defendiendo. Okay. Entonces, cuando hago eso, como que la gente dice, bueno, sí, tiene razón. Entonces, dicen, bueno, si él defiende, varias personas dijeron, comulga con la misma idea que la generación quiere representar, pues adelante, que sea la voz de la generación. Yo lo agradezco mucho a toda la gente que me apoyó en el momento. Y gracias a eso yo tuve la oportunidad de formar parte de un comité representativo que tenía que ocupar la voz de toda la facultad, pues ahora sí que salía de ese comité.
¿Tú qué estudiaste? ¿Qué estudiaste?
Estudio economía todavía ahí.
Ah, ¿todavía?
Así es.
Pero ahorita, ¿cómo? Pero la UNAM, o sea, ¿estás aquí?
Estoy allá, literalmente vivo mi vida de lunes a jueves en Ciudad de México y los viernes llego a Puebla a llevar a mi equipo de trabajo y los domingos estoy viajando de nuevo para Ciudad de México.
Ah, ¿neta? Ah, ok, no me sabía eso. Okay,
así
okay.
Es, así es.
Ok, excelente, poca madre. Ok, entonces, más o menos, ¿a cuántas personas representabas tú? ¿Cuántas personas había en tu facultad? ¿Tu facultad de todos los semestres?
Yo era vocero del tercer semestre. Que era okay, el mío.
Okay.
Entonces, el tercer semestre, pues alrededor más o menos de unas 100 personas, yo creo.
Ok, que ya sí. Es algo, ¿ok?
Sí, okay, así okay, es, poca así madre. Es.
Entonces, empiezas como a... En este momento, güey, tú empiezas como que te das cuenta y quieras o no de que tienes una voz, de que mucha gente como que empieza a decir, ok, es que yo confío en lo que está diciendo Carlos, güey, entonces yo me voy a poner... como su camiseta, voy a apoyarlo y voy a seguirlo y cosas por el estilo, ¿no? Tú te empiezas a dar cuenta, quizá te metiste más de lleno en todo ese tema de las protestas y demás. Y ¿cuál fue como que... pasamos ya como que al segundo punto. Ese es como que lo que sucede, ¿no? Contigo, de que te vuelves parte como de este comité y demás.
Ahí quiero hacer un paréntesis muy importante para dejarlo en claro. Hay algo que... por esto es que de repente... yo creo que se desvían mucho las ideas de los movimientos y es por pensar que una persona puede ser tu voz en un movimiento estudiantil, pero tienes que entender que te representas a ti mismo y todos nos representamos a todos.
Okay.
Es muy importante eso porque a pesar de que sí hubo mucha gente que... yo lo que hacía no era poner mis pensamientos realmente propios, sino más bien expresar un sentimiento o ideas muy generales que yo rescataba dentro de mi generación. Entonces, yo sí tenía un grupo de personas que estaban intentando todo el tiempo sacar las ideas, apuntarlas, claro, etcétera. Y ya por la facilidad de palabra que siempre he tenido es que logré poder expresar eso. Sin embargo, nunca fueron ideas personales y eso sí hay que dejarlo muy en claro, que no tenemos nosotros por qué dejar que una persona se vuelva literalmente nuestro pensamiento. Puede ser nuestra voz para poder sintetizar por cuestiones de logística, pero tu pensamiento es muy propio y en especial en movimiento estudiantil.
Ok, entonces ya era un pedo hasta democrático, ¿no? Porque tú simplemente mencionabas lo que todo el mundo acordaba, ¿no? Como el pensamiento general de toda tu generación.
Así es,
ok,
así
poca
es.
Madre, poca madre. Va. Entonces, eso es como lo que sucede contigo, pero a nivel universitario, o sea, ¿qué es lo primero que sucede, ¿no? Okay, ¿cuál es el paso siguiente? Ok, ya se murieron esos compañeros, no sé si fue como inmediatamente ese mismo día que los apuñalan o días después. ¿Cómo reacciona la universidad? ¿Hacen el paro luego o empiezan como a protestar, se levantan, no sé qué? ¿Cómo funciona todo eso?
Mira, cuando esto surge, obviamente las primeras personas que alzan la voz, y lamentablemente sí son estas personas que están como en problema con la autoridad, porque están viendo qué oportunidad tienen para poder sacar ventaja de ello.
Okay.
Sin embargo, ahora sí que ellos digamos que ponen el piso, ¿no? Son los que conocen las herramientas, porque te digo, yo en ese momento no las conocía, de que se tenía que armar una asamblea, es lo primero, una asamblea es el primer paso, porque ahí es donde se expresa cuáles son, si se está de acuerdo con lo que se quiere pedir, y en base a eso es que se dice, bueno, ¿cuáles son las herramientas que vamos a ocupar? Una pequeña okay. protesta, o generalmente por lo que se opta es el paro, porque realmente es lo que hace reaccionar a la autoridad.
Okay.
Cuando se hace el paro, lo siguiente es literalmente ir a tomar las instalaciones, y es un proceso complicado. En ese momento, cuando lo hicieron, yo sí me impactó mucho ver que un grupo de estudiantes entra y dicen, las instalaciones están tomadas, por favor salgan. Porque la autoridad, obviamente, es ahí donde tú conoces realmente el peso que tiene la unidad de las personas.
Ok.
Entonces,
¿qué es lo que está pasando ahorita?
Exactamente.
Oye, y en ese caso, ¿qué sucede? O sea, te lo pregunto porque de verdad no tengo ni puta idea acá. Llegan ustedes armados incluso, güey, o llegan como simplemente ejerciendo presión y de que, ¿qué pasa si quieras o no hay muchos profesores y cosas sí, por el sí, estilo? Si se ponen pendejos, ¿qué hacen,
güey? Mira, lo que sucede aquí es que para empezar, algo muy importante es que existe una legislación universitaria en todas las universidades autónomas. Entonces, eso es como te digo que el trasfondo de información que uno tiene que tener para poder llevar a cabo estas actividades. Okay. En ningún momento, algo muy importante con la que, una idea muy importante con la que todos los estudiantes tenemos que comulgar es hacerlo por la vía pacífica. Nosotros en ningún instante pasa por tu mente como tener que agredir a alguien, como okay, tener que hacer algo. El motivo es que lleguen muchos estudiantes para que obviamente se ejerza esa presión.
Ajá.
Y en ese momento lo que hace, por ejemplo, ahí en donde está mi facultad, se conoce como gobierno, que es donde está pues el encargado de la jefatura, etc. Salen esas personas. Y ya que salen, hay ciertas voces, hay ciertos estudiantes que manifiestan el por qué se van a tomar las instalaciones. Obviamente para este punto en la asamblea ya se acordó si es un paro de 24 o de 48 horas, hay incluso paros de 72 o el paro indefinido. Que obviamente la idea no es que lleguemos a esto porque es muy subjetivo un paro indefinido.
Claro.
Entonces, por supuesto que yo estoy muy de acuerdo, yo sí comulgo con las ideas de que en algún momento la presión se tiene que hacer por paros, pero un paro indefinido sí se me hacía muy extremo. Lo que se pudo negociar ese día es que fuera un paro de 48 horas. Entonces, cuando llega esto, pues ahora sí que se exponen los motivos.
Se negocia, así es.
Okay. Como de qué es lo que va a pasar, de cuáles son las acciones que tienen que tomar, qué es lo que estamos pidiendo nosotros. Y en base a eso es como dicen las autoridades, ok, no, nadie tiene las autoridades una respuesta inmediata, eso te lo puedo asegurar. Yo no conozco una autoridad y realmente si la llevo a conocer va a tener mis respetos que pueda reaccionar a eso. Cuando pasó ahí en mi facultad, ellos no tenían respuesta, apenas se tenían la información. Porque eso sí te voy a decir, los estudiantes se mueven mucho más rápido de lo que se mueven las autoridades en esta clase de...
Es que hay mucha burocracia, cara.
Por supuesto.
Claro, ok.
Entonces, ocurre eso, se tienen que tomar las instalaciones. Las autoridades no tienen de otra, más en las universidades autónomas, que cederlas. Porque el poder, a fin de cuentas, recae en los estudiantes, no en la autoridad.
Ok.
Cuando ocurre esto, las autoridades tienen que ceder y tienen que, en ese lapso, por ejemplo, que nosotros les damos de 48 horas, armar un plan de respuesta. Para que cuando termine el paro puedan responder a las peticiones que se están haciendo.
Ok, o sea, literalmente ustedes presentan un pliego petitorio.
Exactamente.
Ese y ellos punto. Tienen que dar una... Ok.
Así es.
Poca madre.
Ahí okay. Exacto, se arma un pliego petitorio. Ese era el punto al que quería llegar. Ya nosotros en la asamblea se define cuáles son los puntos que se van a exigir. Y cuando se definen, eso se entrega. Y para las autoridades es como, ok, mira, sí vamos a hacer esto, sí vamos a hacer esto. No te dicen que todo así en el momento, pero te dicen lo más importante, que es esa negociación que tú mencionabas. Sí se saca, sí dicen, ok, vamos a trabajar en ello. Y ya que se lleve a cabo es distinto. Ahora, esto lo que pasó ahí es que fue a nivel facultad. Pero más allá de nivel facultad, lo que se armó ahí fue una comitiva interuniversitaria. La Ciudad de México tiene tres universidades de peso muy fuertes, que obviamente es la UNAM, la UAM y el Politécnico.
Okay.
Y ese día ocurre esto. Obviamente las primeras protestas son internas de las facultades, que empiezan a llegar a paros, todas las de la UNAM. Pero posterior a eso, el día que se convoca a la marcha estudiantil, que fue desde el sur de Ciudad Universitaria esta rectoría, es un tramo más o menos, yo creo que estimo como unos 2 kilómetros, llegan todas las universidades. O sea, sí fue impresionante. De por sí la UNAM es una universidad enorme, ahora sí que a veces yo creo que tenemos como la noción, pero hasta que vas y ves el número de personas que están, dices, wow, es una universidad muy grande porque es Ciudad Universitaria, tiene facultades alrededor, tiene las prepas y tiene los SHs. Entonces llegó muchísima gente tan solo de la UNAM. Y cuando empieza a llegar gente de la UAM y del Politécnico, en algún momento tienes 30.000 personas protestando afuera de la rectoría.
30.000 personas, que me lo juras.
30, te lo juro, salió en las noticias completamente. 31.000 se contabilizaron más o menos de estudiantes afuera de rectoría.
Protestando por la muerte de esos dos estudiantes.
Así es.
Okay.
Así
oye, es. Y pasándonos a algo más reciente, ahorita lo que están haciendo es un paro indefinido.
Sí, es lo que tengo entendido yo también, que la UAP está en paro indefinido hasta el momento. No, es que hay que ser puntuales aquí, no todas las facultades toman la misma decisión. No es la misma decisión la de Facultad de Ciencias a la Facultad de Arquitectura o de Contabilidad, no sé. Es distinta cada decisión. Eso, de que es un, hay que entender que una ciudad universitaria es una dimensión muy grande y no todos los estudiantes comulgan con la misma ideología. Por ejemplo, obviamente los estudiantes de medicina pues sí tenían que ser los primeros en tomar la batuta de marcar como el punto máximo del paro, ¿no? Porque pues fueron estudiantes de medicina los que fueron asesinados. Pero pues posterior a eso...
Ok. Poca más. Sí. Continúa.
Entonces posterior a eso ya es como las demás facultades bajo esa pauta deciden cuánto tiempo va a durar su paro. Entonces, ahorita sí, si te soy honesto, pues no, yo no estudio en la UAP, tengo algunos amigos que son mis fuentes de cómo yo he estado recibiendo información, así comentando, claro. Pero pues es una tendencia general, o sea, estos, los movimientos estudiantiles ocurren así. Entonces, así es como yo entiendo que está manejando ahorita en la UAP, fue lo que me platicó mi amigo hace rato y realmente creo que es la forma, se está haciendo muy bien. Algo que yo reconozco mucho en Puebla es que se está guardando ese orden que yo creo que en algún momento yo vi en ese movimiento en Ciudad de México. Que no hay estudiantes armando desmadres en las calles, no hay estudiantes golpeando gente, violentando edificios. Okay. Es un orden muy bonito el que se ha armado. Realmente yo reconozco que aquí hay líderes fuertes, líderes capaces de decirle a la gente, no, pues vamos a hacer esto, vamos a protestar ciertas cosas. Y es por esta razón que realmente ahorita en Puebla, si te das cuenta, por más que se ha intentado desacreditar el movimiento, no se ha desacreditado.
Claro.
Es muy importante esa credibilidad. Eso, lo que pasó ahí en esa dimensión grande con nosotros en la UNAM, es que cuando llegaron, no hubo un solo destrozo en Ciudad Universitaria. En la rectoría sí rayaron y en rectoría sí hicieron porque el rector estaba adentro con 20.000, 30.000 personas afuera y no salía. Entonces, pues, obviamente, algo pasó ahí y la gente se desesperó y no fue que rompieran instalaciones ni nada. Eso ya es lo que viene después. El post es una parte que quiero que ahorita abordemos, pero al menos en el momento, hasta ahorita como van las cosas en Puebla, yo creo que las están haciendo muy bien a como yo lo vi en Ciudad de México. Es el mensaje que se quiere transmitir, ¿me explico?
Ok. Oye, y es que está muy interesante porque... Te digo, varios amigos, no sé, no entiendo muy bien en estos momentos que estamos grabando, no entiendo muy bien cuál es lo que se quiere hacer ahorita el 5 de marzo, te digo que quieren hacer como una marcha estudiantil y demás, y pues algunos compañeros de mi universidad pues se juntaron, hicieron un grupo en WhatsApp diciendo como, oigan, vamos a juntarnos y demás. Uh-huh. Y mi novia justamente me preguntó, oye, ¿vas a querer ir? Vamos, no sé qué. La chingue, le dije, puta, es que no sé, o sea, como que yo le boté la pelota a ella y le dije, pues si tú dices que sí, pues vamos, güey. te voy a decir por qué, güey. La verdad es que me asusta un poco.
Ok, sí.
Te voy a poner este contexto. Como... Yo, de nuevo, te lo repito, lo único que sé de movimientos es el 68, ¿no?
Okay, sí.
Y me acuerdo mucho que con lo que he leído y con lo que he investigado es que te ponían como, güey, pues cuando hacían marcha los estudiantes ya que habían... vaya, las protestas que hicieron como en ese tema de Tlatelolco antes de que se diese la matanza y demás, pues sí fue como que hubo muchas riñas por parte del gobierno hacia los estudiantes y demás. Sí. Y todo lo que he leído, güey, es que desaparecidos... Es que piedras, es que bombas Molotov, es que represión por parte del gobierno a los estudiantes y demás. O sea, como que hay violencia, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces yo sí le dije a mi novia, como sabes que la neta no lo sé porque sí me da miedo. O sea, sí digo, ok, estamos protestando, estamos todo, pero yo no sé cómo reaccionar si llega un cabrón, güey, y sí, te empiezan a hacer de que, no sé... Puta, ¿cómo se llama lo que te dicen en los ojos?
Gas lacrimógeno.
Gas lacrimógeno y todo ese tipo de cosas que digo, ok, yo no sé cómo reaccionar, porque se puede llegar a ese tipo de cosas. Vaya, no te la dejo así, o sea, incluso hubo un tema en el 68 justamente que unos estudiantes hicieron paro en el colegio de San Ildefonso y que llegaron con bazooka, cabrón, ¿sabes? Sí, a romper, sí, sí. Y que hubo muertos, detenidos, torturados, o sea, ¿sabes? Ya hay un tema como muy, muy denso, cabrón. Entonces... Tú en algún momento estuviste como en una protesta así como en las calles, porque estoy completamente de acuerdo contigo que el paro, para lo que hemos platicado ahorita, sería como lo más efectivo, ¿sabes?
Por supuesto.
En el caso de Mara, ¿te acordarás cuando mataron a Mara?
Por supuesto,
en el
Cádiz, sí, y demás. Sí, sí.
Mis compañeros de ciencias políticas, cuando yo estuve en la Ibero, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ponernos a protestar en las calles y cosas por el estilo. Y salieron con sus pancartas y todo el pedo aquí a Niño Poblano. Y yo decía como, ok, felicidades, güey, no lograste absolutamente nada, ¿sabes? Como que no... Yo no vi que pasase más de que, güey, estoy expresándote como que mi...
Descontento.
Mi descontento. Pero ahorita que ya mencionamos como el paro, digo, güey, es que sí. O sea, ahí sí estás ejerciendo una presión de que, güey, ya te estoy lastimando, ¿sabes? Ya te estoy dañando, cabrón.
Sí, sí, sí.
Pero aquí va la cosa. Obviamente, pues, mi universidad chiquita, 300 estudiantes, güey, no tiene nada que ver probablemente con la UPAEP, no tiene nada que ver con la UAP y demás, pero nos estamos solidarizando con la causa.
Por supuesto, así es.
Sin embargo, probablemente tengo muchos amigos, güey, que una... No saben bien qué es lo que podría pasar en ese tipo de cosas. Número dos, no saben bien qué tienen que hacer en ese tipo de cosas. Una puede ser como que ir caminando y levantar una pancarta y como que ir repitiendo lo que vaya diciéndole adelante. Ya sabes, como ese tipo de cosas.
Sí.
Pero más allá de eso, probablemente mucha gente que nos esté escuchando ya sepa de esta marcha que va a haber el 5 de marzo y demás. Y no sí. sabe cuál es el ambiente que se vive en ese tipo de cosas. Porque quieras o no, sale un poco como ese... esa parte instintiva de nosotros, ¿no? Como de que, güey, te estoy reclamando y me va a poner pendejísimo y quieras o no, puede haber chavos que se metan, que incluso ya como de que violencicos por el estilo, sí. O punto que sea muy pacífica, ¿no? Ya tienes el ejemplo, hubo una marcha del silencio, ¿no? También en...
Por supuesto.
En 68, ¿no? Y todos callados y el orden impresionante, incluso estaban como que sosteniendo cuerdas cada uno para no perder como que la formación, o sea, muy bien estructuradas.
Sí.
Pero tenemos también protestas como la del aniversario de la Revolución Rusa, que igual se dio aquí en Ciudad de México, que fue súper reprimida, que había piedras en los botes de basura y se daban de putazos. O sea, hay como dos contextos totalmente distintos, ¿no? No sé cómo se vayan a vivir las que están aquí en Puebla, pero probablemente muchas de las personas que están escuchando esto están muy asustadas o probablemente no saben qué es estar dentro de una protesta, ¿no?
Por supuesto.
Y pasar de un nivel como de publicar un tweet, de decir como, ¿sabes qué? Estoy hasta la verga de esto y en la comodidad de mi sala, güey, donde nadie me afecta, nadie sí, me daña, sí. No estoy como que de sol aquí junto a un cabrón que no conozco, ¿sabes?
Sí.
A ya pasar y estar en la marcha. ¿Cómo se vive? ¿O qué le recomendarías a la gente que quiere hacerlo? ¿Qué le podrías explicar?
Ok, mira, pues esto es muy curioso que toques el tema, porque yo apenas, la primera marcha que hubo, mi novia estudia medicina en UPAEP.
Ok.
Entonces, ella estuvo, pero no me había avisado que iba a ir. Y yo conozco que ella, por ejemplo, no había tenido contacto tan cercano con esto, o no creo que de repente muchos dimensionemos lo que tú dices, esta dualidad de cosas que puede existir. Obviamente todos, tanto ella como todos los estudiantes, van con las mejores intenciones. Pero algo que uno empieza a ver ya con el paso de que... Y la misma gente que esté bien metida en el movimiento lo va a ver, es que hay mucho poder político detrás. Y este poder político tiene formas de manifestarse y de arruinar las cosas, las buenas intenciones que se tienen. Okay. Eso fue algo que yo le dije a ella, mira, no tiene nada de malo que vayas, que te manifiestes, al contrario, te felicito, es algo muy bueno, y tienes que alzar la voz como todos los están alzando, pero tienes que tomar tus precauciones. Ahora, ¿cuáles son estas precauciones? Eso de que tú vayas por tu cuenta y estés junto a un cabrón que no conoces y marches con él, es bonito en el lado de que los dos defienden la misma causa, pero existe de la misma parte de la inseguridad este problema ahí.
Okay.
¿Qué es lo que yo recomiendo? Que no vayas solo, que vayas acompañado de cierto grupo de amigos y que, así como existe este orden de que lleven una cuerda, tú lleva tu cuerda con tus amigos. Yo ese día cuando fui, obviamente había como mucha más atención en mí, por el sentido de que ya varias de las personas sabían que se iban a juntar conmigo. Y eso me ayudó mucho porque yo ya tenía caras conocidas cuando fue la marcha. En la marcha van a ocurrir muchas cosas. Tú vas a ver tanto el típico estereotipo de este rasta que va como tirando y va a ir fumando mota y vaya desacreditando el movimiento, que es la parte oscura de él, como vas a ver un líder fuerte, un líder que está luchando por las cosas adecuadas, una persona que nada tiene que ver con la anarquía, con el descontento político, sino más bien con el descontento hacia la causa que se está defendiendo. Tú okay. vas a ver las dos
okay.
en una marcha. Tú tienes que cuidarte también. Es cualquier persona que les digo, chicos, algo, jamás comprometan su seguridad. Realmente no queremos que las siguientes personas que por las que estemos marchando sí. salgan en un movimiento,
claro,
¿no?
Claro,
entonces, claro. Hay que ser muy prudentes en eso. La autoridad siempre va a estar ahí, más ahorita que el movimiento está tomando fuerza. Aquí en Puebla, bueno, yo sé que cada quien tendrá sus preferencias políticas. Yo siento que tanto la presidenta municipal como el gobernador se les salió de las manos la situación y no saben cómo volverla a meter. Y gracias a eso es que están desacreditando, gracias a eso es que no han alzado la voz para decir esto se va a hacer. Entonces, en algún momento, al menos del gobernador, yo sé que es una persona que está acostumbrada al poder. Entonces, ese mismo poder yo te puedo garantizar, porque pasó en Ciudad de México, lo van a ocupar para intentar desacreditar su movimiento. Los líderes que lleguen a escuchar este podcast tienen que estar muy, muy conscientes que de algún momento va a llegar algún cabrón que no sea ni estudiante ni nada y empiece a violentar.
Exactamente. Quería tocar ese tema. Hay muchas veces, y de nuevo toco el tema, en el movimiento había mucho de que, güey, la imagen de un cabrón llamado Sócrates Campos Lemus, ¿no? Que era un güey estudiante mismo de ahí, pero que estaba mandado por parte del gobierno, ¿sabes? Y que metió un chingo de mierda, güey. Y empezó como a dividir a como tipo doble espía y demás. Y quieras o no, hace que en algún momento se rompa toda la formación y como que meter, ya sabes, como esos güeyes que meten igual que ya el empujoncito, que ya no sé qué, que ya la chingada, que le quitan como legitimidad. Y quieras o no, en los medios puede llegar a salir como, güey, se estaban protestando, pero fueron unos pinches violentos, cabrón.
Así es.
Le quitan legitimidad, entonces pinches chamacos revoltosos.
Fue lo que ha pasado, por ejemplo, algo reciente, la marcha de las feministas en Ciudad de México, que terminó sacando la parte que no se quería exponer. Al final de cuentas, yo eso se lo he dicho mucho, yo cuando también en algún momento tuve un movimiento que defendía a las mujeres, y lo que yo platicaba mucho con las mujeres hasta hoy en día que son líderes de esta clase de movimientos, es que necesitan una líder que tenga las ideas claras, ¿me explico? Lo que Puebla en este momento necesita es no una persona, un grupo de estudiantes que tengan claridad en el movimiento y que digan, esto se va a hacer, y que eso baje. Lo que nosotros teníamos que llevó al éxito ese día es que a pesar de que habían 3, 4 universidades fuertes con una dimensión de 10,000 alumnos cada una ahí, es que todos teníamos claridad. Okay. La claridad es un concepto invaluable aquí. Si los líderes tienen claridad de qué es lo que se va a defender, de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer, y construyen una metodología buena, y esa metodología de los líderes principales universitarios empieza a bajar a los líderes de facultades, a los líderes de generaciones, etcétera, y baja bien, todos tenemos claridad de qué vamos a hacer. Yo ya sabía, por ejemplo, que el grupo con el que yo llevaba de mi facultad íbamos a ir en cierto vagón de metro todos juntos, que el grupo que íbamos a estar íbamos a llevar cierto color de playera, y ahí íbamos también con una cuerda, y eso ayudó muchísimo porque estábamos todos juntos. Entonces, en el momento que se metió un cabrón que, oye, ¿de dónde eres? Que quién sabe qué. Ah, mira, estaban allá. Y ya el güey que se quiere meter no se puede filtrar.
Exactamente, exactamente. Y yo creo que ese tipo de medidas son las que a fin de cuentas salvan la protesta,
así
¿no?
Así es, sí.
Oye, entonces, para un cabrón, para mí incluso, güey, yo nunca he estado en una protesta. La única, o sea, lo he visto por redes sociales. Tengo como compañeros que están que en la UPAEP y cosas por el estilo y se protestan y que dicen, güey, ya sabes que pues tienen como sus cartulinas y demás. Pero para alguien que no tiene ni puta idea, güey, que está como quizá en su burbuja, que no se da cuenta de que no vive día a día ese tipo de cosas, ¿qué consejo le puedes dar? Como, oye, igual y despertó y dijo, ¿sabes qué? Quiero apoyar el movimiento, ¿no? Tú quizá que ya estás un poco más familiarizado con esto, ¿cuál dirías que sería como el primer paso para poder apoyar un tipo de movimiento así, güey? Porque quieras o no, igual es un terreno en el que no tienes ni puta idea de cómo funciona, claro. Entonces, ¿cuál sería el primer paso?
Mira, el primer paso es infórmate. Es lo más importante y lo primordial aquí. Varias de las cosas que pierden sentido son por falta de información. Claro. La mayoría de los problemas, simplemente en convivencia humana simple, si hay carencia de información de un lado, no hay un acuerdo. Entonces, si tú quieres entrar a un movimiento, primero infórmate de qué es lo que estás defendiendo. Hay mucha gente que está marchando y no conoce ni siquiera el contexto de... Yo, por ejemplo, en este punto, yo, a pesar de la información que yo tengo, yo te puedo decir, yo no puedo salir a marchar el 5 de marzo con ellos... Ahorita, así como estoy, porque no tengo claridad de quiénes eran esos estudiantes puntualmente, de qué estaban haciendo ahí. Hasta apenas hoy empecé a escuchar un poco transgiversada la historia de qué fue lo que ocurrió. Entonces, tú quieres saber bien qué se está defendiendo, tienes que informarte de, oye, primero, ¿qué pasó? ¿Qué estamos defendiendo? La persona, obviamente, que te está invitando, es lo que te digo, si la información está bien bajada, la persona que está liderando va a decir, estamos defendiendo esto. Y en base a eso tú puedes tomar una decisión de si crees correcto o no. Porque, te repito, siempre es cuestión muy personal en un movimiento estudiantil.
Okay.
Ya en base a esa información, el segundo paso tiene que ver con que tú identifiques cuáles son las medidas que se están tomando de seguridad. Es lo que te digo, no puedes exponerte. En ningún momento te expongas. Entonces, ¿cómo no te expones? Conociendo cuál es la logística de trabajo que llevan las personas con las que te vas a juntar. Oye, vamos a ir a marchar, pero ¿dónde nos vamos a ver? Oye... Las preguntas que tú me estás haciendo aquí. Oye, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer que nadie se meta en nuestro grupo? Oye, por ejemplo, estudias en Incuba, ¿no, Rafa?
Sí.
Por ejemplo, ahí en Incuba, no sé quién sea el líder que lo está llevando, pero oye, a ver, ¿cómo vamos a diferenciarnos nosotros que somos de Incuba de cualquier otra persona que se quiera meter que no sea de una universidad?
Claro.
Y si el líder tiene claridad, te va a decir, ok, vamos a hacer esto. O incluso tú le puedes ayudar a tener esa claridad al líder de que lleven un cierto color de playera, de que lleven una cuerda. Hay mil metodologías para hacer esto. Pero ese es el segundo punto, que no te expongas. ¿Y cómo no te expones? Teniendo claridad en seguridad.
Okay.
Y la tercera...
O sea, no era lo pendejo.
No era lo pendejo, exactamente. Okay. Y la tercera, con lo que yo podría decir que es muy necesaria, es que, y a mí me pasó, es que tampoco te dejes llevar por la emoción del momento. Porque es muy fuerte. Ya que estás ahí, no es lo mismo que tú y yo lo platiquemos aquí, porque obviamente tenemos empatía con la gente, pero ya que estás en una masa de gente que está moviéndose, que está llevando algo, las cosas en tu mente a veces no son tan... normales, ¿me explico?
Sale como esa parte irracional.
Exacto, ¿no? Exacto, de la masa, de que está junta. Entonces, lo que sí tú necesitas es mantener una cabeza fría para en todo momento estar alerta, estar atento. Algo que estoy seguro, lamentablemente, pero que va a pasar aquí en Puebla, es que mucha gente que ya ni siquiera mandada por el gobierno o así va a querer sacar partida de que aquí en Puebla, hay muchas, para bien o para mal, hay muchas universidades privadas. Entonces, se tiene la noción de que hay muchos niños que tienen dinero. Entonces, eso también va a ser, si tú, por ejemplo, estás en esa posición de que en algún momento te han amenazado o algo así, pues toma tus precauciones, porque probablemente las personas que están haciendo eso van a estar ahí. Y siempre está esa presión ahí. Siempre es algo muy puntual. Entonces, lo que tú sí necesitas es como no dejarte llevar tanto por el momento. Ir, protestar, alzar tu voz, pero tener siempre bien metida la idea de qué es lo que vas a hacer. Apúntatelo en una libreta si es necesario, en tu celular. Márcale a alguien constantemente para que tengas claridad de una persona que está afuera. Ya en el momento las cosas cambian mucho. Ya en el momento, mira, o sea, yo no quiero que pase aquí en Puebla, espero que no pase. Lo que pasó en Ciudad de México eventualmente, por lo que se deprimió el movimiento y en algún momento pues se bajonearon, etcétera, cuando ya el rector empezó a salir a hablar, fue que varios de los líderes fuertes, al menos en mi facultad, terminaron amenazados por el mismo poder político. Yo espero que eso no pase aquí en Puebla, pero en algún momento va a ocurrir. Entonces, si tú estás en algún momento ya fuera de ti mismo, puede ocurrir esto. Es muy duro. Yo creo que tal vez no es algo que la gente quiera escuchar.
O sea, puede ocurrir que te amenacen o
ya no. Sí, al menos a los líderes más fuertes es lo que puede llegar a ocurrir. No sé si aquí vaya a pasar en Puebla, espero que no. Pero allá en Ciudad de México pasó. Varios de los líderes fuertes ya me están siguiendo. Iba a mi casa y ya hay un güey que está. Pasa. Es duro, claro, pero pasa.
Claro, claro, claro.
Entonces, okay. Te digo, no te dejes llevar por la emoción del momento. Vamos, vayan el 5 de marzo. Yo sí los exhorto. Yo no estoy en otra ciudad. Yo realmente no tengo ni partido aquí porque ni siquiera estudio en Puebla. Sin embargo, en su momento yo di mi lucha lo que, dentro de mis posibilidades. Pero también es lo mismo dentro de tus posibilidades. Hay posibilidades, hay cosas que no vas a poder abarcar. Tú no puedes llegar y romper la ventana de un rector para que el rector salga. Y de eso tienes que estar consciente. Ahorita y ese día.
Ok. Poca madre. No mames. Verga, güey, pues. Es que es un tema pesado, ¿sabes? Sí, es un tema que, te digo, hay como mucha desinformación. Y a mí, te digo, me impresionó mucho. Y yo fui uno de ellos, te voy a decir. Porque se hace este grupo de mi universidad. Esta chica, supongo que es la chica que va a liderar como que toda nuestra parte, como incuba, ¿no? Sí. Manda el mensaje de que, oigan, chicos, pues hay que alzarnos y apoyar y solidarizarnos y bla, bla, bla. Y pum, 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 se empezaron a salir. Porque quizá hay como una parte que dice como, güey, qué hueva. No, o sea, como que ni siquiera entiendo qué verga está pasando, ¿sabes? Yo te soy sincero, sí me salí porque dije, güey, es que me da miedo acá. O sea, la verdad, sí me asusta pararme ahí. Y sí le dije, como, güey, yo no quiero ir como que... ¿Cómo es? En cualquier momento puede llegar alguien que dice, igual y solamente quiere como alborotar a lo pendejo, ¿sabes? O como quitarle legitimidad a la protesta y cosas por el estilo. No sé qué tan grande vaya a ser. Pero también entiendo, güey, que se está poniendo fuerte,
¿no? Es lo que te iba a decir, es que Puebla está detonando,
güey. Y con ese tema de las teorías conspirativas y demás, que ya dicen en Twitter mucho de que, güey, ay, curiosamente llega el coronavirus, ¿no? Y como que le quitan esa legitimidad y todo el pedo. Pero eso ya no lo sé, como para quitar la atención de los medios de la protesta como al virus y todo. Pero, puta, no sé. Mira, la verdad es que creo que es una... Mira, en varios de los mensajes que tenían escritos en las pancartas y demás, amigos míos de medicina y cosas por el estilo, sí decían muchas cosas que decías, verga. O sea, como que no te lo esperas y no vives en carne propia. O sea, güey, quieras o no, yo soy una persona privilegiada, ¿no? Vivo en un lugar privilegiado, tengo coche, no me muevo en camiones y cosas. No estoy como que metido en ese tipo. Bueno, que incluso eso de los estudiantes pasó en un Uber, güey.
Exacto. ¿Sabes? No es un caso tan lejano. Tú dices, no está lejos de que sea yo. Yo me estaba planeando para este fin de semana con mis amigos ir a una cabaña en Atlixco. Y si no teníamos coche, pues íbamos a agarrar un Uber.
Y ya no sabes si hacerlo, güey. ¿Y sabes cuál es el pedo aquí? Que ya no fue una mujer que se subió al Uber. Ya fueron, ¿qué eran? ¿Dos hombres y una mujer o tres hombres? O sea, ya había hombres implicados.
Exacto. Y el del Uber.
Y el del Uber también. Sí, sí, sí. Entonces ya es un tema que dices, verga, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿No? Pues, Carlitos, te lo agradezco muchísimo. El chile, no sé, alguna como que pequeña recomendación, algo como para cerrar esto que te gustaría decir acerca de todo esto que está sucediendo.
Perfecto, pues nada más, mira, para cerrar, ahora de todas las personas que vayan a escuchar, siempre muy agradecido tener esta oportunidad de andar aquí contigo, un gusto, un gustazo siempre, y decirles que es una lucha importante, es una lucha necesaria. Realmente yo estoy muy orgulloso de la gente que lo está haciendo, de ver a varios amigos que están involucrados y que de verdad comparten la causa legítimamente. Espero de corazón que aquí en Puebla no pase lo que llega a suceder en Ciudad de México, en otras locaciones más grandes, donde el poder político termina apagando movimientos y desviando la atención. De verdad espero que los líderes que puedan escuchar esto, que les pueda llegar la información, sean conscientes que es su responsabilidad al final del día también garantizar que la seguridad de los demás, en el sentido de que ustedes proporcionen las herramientas. Las herramientas tienen que estar. Si las herramientas están, si hay claridad y si se defiende una misma causa, que es lo que hasta ahorita se ha hecho, el movimiento se va a dar bien. Y si se da bien el movimiento, esta causa no va a quedar impune. Y por supuesto, lo que tenemos que tener en la mente tú, yo y cualquier estudiante que haya escuchado esto, es que no podemos seguir permitiendo que estas cosas ocurran frente a nuestros ojos.
Ah, huevo. No, me encanta. Ok. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, hermano?
Claro que sí. Me puedes encontrar en redes sociales como carlos-santoyo. Ahí con mucho gusto podemos platicar y pues seguir hablando de ciertas cosas. En algún momento espero poder sacar un video de contenido también de esto para poder informar un poquito de platicamos hoy. Entonces, ahí nos vemos.
No, y también tienes un tema de negocios bien interesante, hermano, que ya me gustaría, como el tema emprendedor y todo ese rollo, ya me gustaría platicarlo. Ahorita, pues, ya no tiene nada que ver con el tema.
Por supuesto.
Pero, hermano, un puto placer tenerte aquí, de verdad.
Al contrario.
De respetos. Y, pues, nada, nos vemos, gente.
Señor, si llegaste hasta aquí, déjame agradecerte de antemano, señor o señora, por supuesto. Gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya encantado el episodio. A mí me fascinó. No mames, me fascinó. Y definitivamente Carlos va a ser alguien que va a estar seguido en el podcast. Espero que así sea. Señores, un placer. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como Rafael Calderón D en Instagram y Rafa Calderón D en Twitter. Les recomiendo que me sigan más en Instagram porque ahí subo cosas un poco más serias. En Twitter realmente es como pura pendejada, pero pues muchas gracias por estar aquí y espero que les haya interesado muchísimo el tema, señores. Recuerden que pueden comentar, debatir, opinar acerca de absolutamente lo que se les hinche un huevo. Yo estoy completamente dispuesto a responderles, a seguir, a darles mi punto de vista, a debatir con ustedes absolutamente todo. Sé que es un tema que genera mucha polémica. Entonces, señores, sin más, un placer y nos vemos la siguiente semana.